Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Hola, 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 ¿qué tal amigos? Un saludo cariñosísimo, cariñosísimo, cariñosísimo. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se encuentran? Estoy feliz. Yo soy la anfitriona de este programa, Norma Pinzón, saludándolos a todos ustedes donde quiera que estén y de la manera que nos escuchen en la radio, aplicaciones por internet. Gracias por ser fieles oyentes de este espacio de pildoritas y reflexiones. Gracias a aquellos que salen del departamento secreto, de esos oyentes que nunca han reportado sintonía o que hace mucho tiempo lo hicieron y nos cuentan qué ha hecho Papá Dios en sus vidas a través de este espacio. Llevamos muchísimo tiempo realizando este programa y sé que hay muchos testimonios que están allí sin ser contados. Por eso siempre la motivación que nos reporten sintonía, nos escriban a través del Facebook del programa, a través de mi canal de YouTube, a través del Instagram. Todo está listo para comenzar nuestro programa de hoy. Ustedes que amablemente han cumplido esta cita, esta su servidora, música, reflexiones y el único que de verdad no puede faltar, la dulce presencia de nuestro Señor Jesús que toma el control de este espacio. Musicalmente comenzamos con este tema que dice Dios está aquí. Uy, qué lindo que lo puedas decir. Dios está aquí. Eso es lo hermoso. Él está aquí, pero está allí contigo. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él está en todos los lugares. Comenzamos así nuestro programa de hoy. Esta reflexión se llama Ser humano. Dice Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Señor Singerman, ¿por qué llora? Preguntó el joven aprendiz mientras observaba a su maestro que elaboraba una caja de madera. Lloro porque mi padre lloraba y porque mi abuelo lloraba. La respuesta de aquel trabajador en madera es parte de un tierno momento en un episodio de la familia Ingalls. Las lágrimas, explicó, brotan al fabricar un ataúd. Algunos hombres no lloran porque temen que sea una señal de debilidad, agregó, pero a mí me enseñaron que un hombre es un hombre porque puede llorar. Seguramente la emoción brotó de los ojos de Jesús al comparar su interés por Jerusalén con el cuidado de una mamá gallina por sus pollitos. A menudo los discípulos se extrañaban de lo que veían en sus ojos y escuchaban en sus historias. La idea de Jesús de lo que significaba ser fuerte era diferente. Lo mismo sucedió cuando salieron con él del templo. Los discípulos señalaron los muros de piedra y el magnífico decorado, logros de la fortaleza humana. Jesús vio un templo que sería destruido años después. Cristo muestra que las personas saludables saben cuándo llorar y por qué. Él lloró por lo que a su Padre le interesa y por el gemir del Espíritu, por esos hijos que aún no podían ver lo que conmueve su corazón. Padre, llena mi corazón con los intereses que rompen el tuyo por hijos como yo. Definitivamente, Jesús vino a romper toda esa estructura legalista, toda esa forma de ver la vida, que bueno, fue la ley de Moisés, como se enseñó. Y por eso los fariseos tuvieron a Jesús allí. Y lo único que hicieron fue condenarlo, juzgarlo hasta crucificarlo. Ellos que esperaban el Mesías, tuvieron al Mesías y no lo vieron. Ese es el peligro de que nuestro corazón se llene de cosas que no es lo que el Señor quiere que tengamos. Debemos tener esa sensibilidad que Jesús ha tenido por ti, por mí, y que tiene por la humanidad. Y que no nos volvamos como los fariseos, pegados a la ley, juzgando, condenando, señalando. Porque si estuviera en nuestras manos, también crucificaríamos. Pildoritas y reflexiones. Haciendo una obra maestra. Segunda de Corintios 5:17, a los que conocemos la palabra de Dios, es un versículo bastante conocido, que nos habla siempre de cómo nos transformamos en una nueva creación, una nueva criatura, cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Y eso nos encanta, porque nos recuerda que Dios no está evaluando lo que hicimos para ver si calificamos para ser sus hijos. Para Él somos nuevas criaturas. Todo empieza en cero con Él. Las cosas quedan atrás. Nuestro pasado queda atrás. Ahora todo es nuevo en Él. Uno de los primeros recuerdos que tengo de mi papá es que le encantaba pintar cuadros por recuadros numerados, cuenta esta reflexión. El lienzo era grande, pero los segmentos numerados, donde iba un color predeterminado, eran muy pequeños. Papá se sentaba en su silla en nuestro sótano por horas, trabajando meticulosamente en el cuadro que tenía delante con una taza de café a su lado. Cuando era niño, me sentaba en las escaleras del sótano y observaba con fascinación. Mi interés no surgía de algún pensamiento equivocado de que el trabajo de pintura por recuadros numerados hacía de mi papá un gran artista. Más bien, estaba asombrado de cuán pacientemente trabajaba en cada cuadro. Finalmente, los miles de finos trozos de color se convertían en una imagen que papá consideraba que bien había valido el esfuerzo. Cuando pienso en la paciencia de mi papá para traer un cuadro a la vida, mi corazón se dirige a nuestro Padre Celestial. Él nos considera y ve los vacíos e imperfecciones en nuestras vidas, y sin embargo, amorosa y pacientemente realiza su obra en nosotros para hacernos su obra maestra. Una obra maestra que es conforme a la imagen de su Hijo. ¡Qué gozo tener a semejante Dios que nos hace nuevas criaturas y nunca se cansa de invertir su energía y su esfuerzo en nuestras vidas! Solo Dios puede transformar un alma manchada de pecado en una obra maestra de gracia. Haciendo una obra maestra. Pildoritas y reflexiones para tu corazón, para tu alma, para tu espíritu. País de la ancianidad. Dice 1 Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. En el libro Un país desconocido, la escritora Mary Picher se encuentra con personas de más de 70, 80 y 90 años de edad que atravesaban muchas situaciones diferentes en la vida. Quise entender el país de la ancianidad, escribe esta autora. No estamos organizados como para hacer que la vejez sea fácil. Ella señaló que el problema fundamental es que los jóvenes y los viejos se han segregado, lo cual perjudica a ambos grupos. Esta tendencia social no es necesariamente intencional. Sin embargo, muchas personas ignoran y eluden sus responsabilidades hacia los ancianos. En la época de Jesús, los fariseos descubrieron formas creativas de evitar sus obligaciones familiares. En Marcos 7, 9 al 13, el Señor censuró la práctica común que tenían de dedicar sus bienes materiales a Dios al declararlas carbón, en vez de usarlos para suplir las necesidades de sus padres. La tradición había quebrantado el mandato de honrar al padre y a la madre. Nuestros hijos, el trabajo y las actividades de la iglesia pueden llevarnos en muchas direcciones, pero estas cosas no son excusas para dejar de honrar a nuestros padres ancianos, proveyendo para sus necesidades tanto como nos sea posible. Cuando llegue el momento en que nosotros entremos en el país de la ancianidad, esperemos haber sido ejemplo correcto para que sigan nuestros hijos. Honrar a los padres se aprende mediante el ejemplo. ¿Qué ven tus hijos de cómo tratas a los abuelos, a tus padres? ¿Los honras, los valoras o los tienes en un ancianato y nunca los visitas? Yo creo que más de un viejito muere en esos lugares de pena moral porque se sienten abandonados, olvidados. Ellos también fueron jóvenes y entregaron toda esa vitalidad para sacarnos a nosotros adelante. Por eso es el primer mandamiento con promesa: si quieres que te vaya bien y tengas largos días de vida aquí en la tierra, honra a tu padre y a tu madre. No importa cómo fueron contigo. Nosotros obedecemos lo que la Biblia nos dice. Y será una manera de bendecir las generaciones venideras también, porque aprenderán de nosotros a honrar a los ancianos, a nuestros padres, a nuestros abuelos y, ¿por qué no?, a los bisabuelos. Pildoritas y reflexiones. Si acabas de llegar a nuestra sintonía, muchísimas gracias por ser parte de esta gran familia de Pildoritas y Reflexiones. Gracias por reportar sintonía visitando el Facebook del programa Pildoritas y Reflexiones con Norma Pinzón Oficial. Gracias también por visitar mi canal de YouTube, Norma Pinzón, saludarme por allí. Y en todas partes puedes testificar lo que Papá Dios ha hecho. También gracias por seguirme y saludarme a través de Instagram. Búscame como Norma Pinzón o Pildoritas y Reflexiones. Ya sabes que en el canal prende la campanita para que te notifiquen lo nuevo, un video, un podcast nuevo. También en Instagram, pues sabes que allí me puedes saludar y seguir. Y en Facebook, pues importante que coloques que te gusta nuestra página y que me sigas también, bien importante. Esta reflexión se llama Enfrentar el miedo. Dice el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Guillermo se mudó a un pueblo para pastorear una iglesia. Después de algunos éxitos al principio de su ministerio, una persona del lugar se le puso en contra. Inventó una historia que lo acusaba de actos horrorosos y la llevó a un periódico local, e incluso imprimió las acusaciones en panfletos para enviarlos por correo a los habitantes del lugar. Guillermo y su esposa comenzaron a orar fervientemente. Si la gente creía esa mentira, sus vidas cambiarían por completo. Una vez, el rey David experimentó algo parecido al enfrentar una calumnia de parte de un enemigo. Dijo: "Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal". Ese ataque constante lo dejó temeroso y desconsolado. Pero en medio de la batalla hizo esta poderosa oración: "En el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué puede hacerme el hombre?". La oración de David puede ser un modelo para nosotros hoy. En tiempos de temor o acusaciones, o cuando se levanta en condenación una lengua contra nosotros, acudimos a Dios y ponemos nuestra lucha en sus poderosas manos, y enfrentando la situación con Él, recordamos cuán limitados son los esfuerzos en contra de nosotros. El periódico ignoró aquella historia, y por alguna razón los panfletos nunca se repartieron. Habla con Dios de tus batallas, y Él peleará por ti. Dios, gracias por darme la victoria. Enfrentar el miedo. Pildoritas y reflexiones para tu corazón, para tu alma, para tu espíritu. Esta reflexión se llama desvío. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1. En la película muda de 1923, Nuestra Hospitalidad, el comediante y acróbata Buster Keaton realizó una osada proeza cerca de unas cataratas. Una cuerda de aguante, llamada cable de retención, escondida en el agua y atada a él, le impedía ser llevado hacia las cataratas. Durante la filmación, el cable se rompió y Keaton fue arrastrado hacia las cataratas. Él se las arregló para asirse de una rama que colgaba, a la que se aferró hasta que el equipo pudo rescatarle. La dramática escena aparece en la película terminada. Ser desviado hacia peligros no buscados puede dar resultados para las emocionantes secuencias de una película. Sin embargo, en la vida real, los peligros de este tipo generalmente se marcan con señales de advertencia para evitar que las personas se aventuren por caminos que les causen daño. De manera similar, la Biblia nos ha brindado señales de advertencia en cuanto a desviarnos de la seguridad de la palabra de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es fácil desviarnos cuando no nos aferramos a la palabra de Dios por medio del estudio y la reflexión. Al igual que una corriente rápida, las atracciones de este mundo caído nos lleva hacia el pecado. Pero al meditar en las Escrituras y buscar la guía del Espíritu Santo, aprendemos la realidad de nuestra ancla espiritual y nos mantenemos seguros, incluso en los peligros de la corriente del mundo. La brújula de la palabra de Dios te mantendrá lejos del naufragio espiritual. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿El cielo en la tierra? Dice Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El promotor inmobiliario en Singapur de un extravagante condominio anunció su nuevo proyecto de la siguiente manera: redescubra el cielo en la tierra. Supongo que lo que quería transmitir a los posibles compradores era que su adquisición era tan lujosa que sería como vivir en el cielo mientras se estaba aquí en la tierra. Salomón, el autor de Eclesiastés, era un hombre extremadamente rico. Él trató de encontrar el cielo en la tierra y tuvo los medios para vivir con todo el lujo que podía haber deseado, pero no estaba satisfecho. Tan desilusionado estaba de la vida que la describió con tan solo una palabra, vanidad. Y tan solo en el capítulo 2 repitió la palabra 8 veces. Mientras veía la vida debajo del sol, se sentía vacío e insatisfecho. Todo su esfuerzo era inútil a la larga. Llegaría un día cuando todo tendría que renunciar a todas sus posesiones y dejarlas a otra persona. Si eres cristiano, puedes esperar la promesa de Cristo de un hogar celestial que Él ha ido a preparar. Esa es la razón por la que Pablo aconsejó a los que disfrutan de lo que Dios ha dado: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No trates de encontrar el cielo en la tierra, no lo lograrás. No importa cuánto te esfuerces en buscar el cielo en la tierra. Pildoritas y reflexiones. Esa es la invitación que el Señor nos ha hecho. Que pongamos la mirada en las cosas de arriba, con la promesa que Él fue a preparar ese lugar para nosotros. Y la invitación es para ti, para que le digas sí a una eternidad con Él. Gracias por habernos acompañado en otra edición de Pildoritas y Reflexiones. Nos encontramos en la próxima edición y reporten sintonía. ¡Chao, chao!
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.